Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, acá continuamos. Amado Gil y José Luis Serra.
Vamos a pasar precisamente vía telefónica a Costa Rica. A Costa Rica porque vamos a hablar justamente con uno de estos cubanos, de los más de 2.000 cubanos que están varados ahí en Costa Rica, después de la situación que se ha creado, que no han podido continuar su viaje hacia el norte, hacia Estados Unidos, no han podido cruzar a Nicaragua. Hay una serie de cubanos, repito, más de 2.000 están allí varados en espera de una solución al problema que tienen en este país. Conversamos con Gilberto Rivas. Gilberto Rivas es un cubano de 37 años, de La Habana. Salió a vía Ecuador. De Ecuador, bueno, pues el camino que hacen todos, Colombia, Panamá, ahora se encuentra en Costa Rica. Es uno de estos cubanos. Así que saludamos a Gilberto Rivas. Y bueno, pues la pregunta de, por lo menos, de contexto, ¿no? Que nos ponga un poco en contexto de la situación que está pasando aquí él y todos los cubanos que se encuentran varados en Costa Rica.
Bueno, aquí ahora las cosas, ¿qué se dice? Vino la ministra aquí de Costa Rica y habló que el domingo se va a reunir las oficinas de migración de los países involucrados en las negociaciones, que viene siendo Costa Rica, Honduras, Guatemala, México y por supuesto Estados Unidos, ¿no? Y el lunes se reúnen los cancilleres de las mismas. Entonces ya para martes ya nosotros vamos a tener una respuesta de lo que va a pasar con nosotros, de lo que van a hacer.
¿Desde cuándo tú estás en Costa Rica?
Yo estoy en Costa Rica desde el día, me parece que es el día 4, sí, el día 4, el día 6. De Paso Canoa y ahora es el domingo que la revuelta aquí en La Luz, en el pueblo de La Luz, en los albergues.
O sea, tú saliste
unos cuantos días aquí.
¿Tú saliste solo o andas con familia?
Ando con mi novia.
¿Con tu novia?
Sí.
Ustedes salieron, ¿de dónde eres en Cuba? Para que la gente sepa de dónde.
Yo soy del municipio de Octubre.
De 10 de Octubre en La Habana. Sí. ¿Saliste vía Ecuador? ¿Desde cuándo saliste de Cuba, Gilberto?
El 23. El día 23.
El 23 de octubre del mes pasado.
Ajá, el mes pasado.
¿Qué tiempo estuviste en Ecuador?
En Ecuador salí el 23 y el lunes, salí viernes 23 y el lunes salí de travesía.
Ya, Gilberto, quiero hacerte una pregunta, porque es quizás la interrogante que muchos cubanos tienen. ¿Cómo se va moviendo esto dentro de Cuba? ¿Cómo la gente sabe que esto se está funcionando dentro de Cuba, que te puedes salir a través de Ecuador, que puedes llegar hasta Estados Unidos, cruzando todo Centroamérica? Se habla de los peligros, por ejemplo, que hay en Colombia al cruzar a Panamá. Si la prensa cubana no lo informa, ¿cómo les llega esta información a ustedes que hacen toda esta travesía?
Todo eso se sabe por las amistades y la familia que ya han venido adelante, ya, ¿entiendes? Que uno se comunica con ellos. Ahora en Cuba empezó la wifi y esas cosas, entonces con mediación de los medios de comunicaciones uno se comunica con esas personas, son familia, amigos y esas cosas, ¿me entiendes?
Claro.
Por ahí es por donde uno sabe.
Cuando saliste ya venías, pero esto lleva un costo, el dinero, la gente generalmente vende las cosas en Cuba, vende las casas, sí. Vende las propiedades.
Sí, la gente vende las cosas. Más o menos, yo tuve que vender todas mis cosas, reunir casi, no sé, $2,000, ¿entiendes? Tuve que vender, tuve que buscar el dinero, abajo de la tierra.
¿Por qué lo haces, Gilberto? ¿Por qué te vas de Cuba?
¿Por qué me voy de Cuba? Uh-huh. Esa es la respuesta más fácil que es.
¿Por qué?
De Cuba me voy por la necesidad que tengo en Cuba. Y al final quiero llegar a Estados Unidos con el fin de trabajar y ayudar a mi familia, uh-huh. A mi hijo.
Dejaste familia en Cuba, ¿verdad?
Sí, dejé a toda mi familia. En Estados Unidos no tengo casi nadie. Toda mi familia está en Cuba.
Ya, vienes con la decisión de trabajar y bueno, poder ayudar a tu gente. La travesía, ¿realmente es dura? ¿Esperabas esto que está pasando?
Bueno, a mí, amigos míos que se fueron cuando la travesía era más dura, a mí me lo detallaron bien que era dura, pero es verdad que uno cuando está allí, uno no le importa cómo es, ¿me entiende? Todo se lo encuentra aquí de sorpresa. Yo pasé trabajo, pasé cosas, estuve entre los afortunados. cuando hay que pasar por Colombia, cruzar en un bote Golfo ese que hay por allá, hay gente que la pasaron más difícil que yo. Yo no tuve tanta mala suerte. Gracias a Dios.
¿Conocen ustedes, les han hablado de ustedes de la reacción del gobierno cubano? Que el gobierno cubano, en un comunicado que dio a conocer, que emitió el Ministerio de Relaciones Exteriores, primero, bueno, la parte política, ¿no? Que culpa a Estados Unidos de la ley de ajuste cubano, que la ley de ajuste cubano es la única que proporciona o que por lo menos embulla a los cubanos a hacer toda esta travesía. Quiere decir, culpa a Estados Unidos por la existencia de la ley de ajuste cubano. ¿Eso lo conocen?
No, no. Ajá. Ay, yo pienso, a estas alturas del partido, que ya no es cuestión de ley de ajuste cubano ya. Ya es cuestión del gobierno de Cuba. Ya. El gobierno de Cuba siempre se ha escondido detrás de la ley de ajuste. Siempre le ha echado la culpa a la ley de ajuste. Pero yo pienso que todo eso es mentira. Ya ellos están a la cara. A la cara quiere decir que descubiertos, ¿entiendes?
¿La gente sale de Cuba porque hay una ley de ajuste cubano o porque no se puede vivir en Cuba?
No, es porque no se puede vivir de Cuba. Porque no se puede vivir en Cuba. La ley de ajuste cubano en Cuba no se ve. Porque en Cuba hay mucha diferencia de clase. La gente del gobierno tiene todo, el pueblo no tiene nada. Cosas que tú ves que donaciones, en vez de donarlas, las venden. Y todo es así. Mucho descaro, mucho a la cara y es opresión. No puedes criticar, no puedes decir nada porque te meten preso.
Gilberto, si no hubiera una ley de ajuste cubano en Estados Unidos, ¿tú hubieras tomado esta misma decisión de tratar de irte de Cuba?
Claro que sí, seguro que sí.
Aunque no existiera la ley de ajuste cubano.
Aunque no existiera la ley de ajuste cubano, me hubiese ido de Cuba. Usted me dice, bueno, sí, en Cuba va a cambiar Cuba, va a cambiar el gobierno por, no sé, un gobierno mejor. Van a dar beneficio y que no lo digan, que lo hagan. Posiblemente no me vaya a Cuba porque verdaderamente el país no, a mí me gusta Cuba. La socialidad en Cuba, ¿me entiendes? Socialmente, pero políticamente no.
O sea, sales de Cuba también porque no te gusta la política que hay en el país, además de la situación
la
económica.
La política que hay en Cuba se ha vuelto todo, es general. La política en Cuba está metida en tu casa, está metida en tu vida. La política en Cuba es todo. Es decir, el gobierno en Cuba te tiene el control de las personas completamente.
Gilberto, en este mismo comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el último párrafo, dice que los cubanos, o sea, que ellos van a trabajar, que apuestan por una solución regional al asunto, etcétera. Un poco por donde tú comenzaste, ¿no? Que aparentemente se van a reunir y a tratar de encontrar una solución todos los países involucrados. Pero el último párrafo de la comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores dice que todos los cubanos que salieron de Cuba legalmente, con sus papeles en regla, si lo desean, pueden regresar a Cuba. ¿Eso sería una opción para ustedes ahí?
No, no sería una opción, porque yo particularmente pienso que uno, para regresar a Cuba, primeramente tiene que comprarse un pasaje. No sé si Costa Rica va a llevar a alguien a Cuba gratis, ya empezando por ahí. Y terminando, la gente tiene mucha fe en que esto se va a resolver con un final feliz. Todo el mundo tiene esperanza en que se va a resolver, nadie quiere virar para atrás, por lo menos en el grupo que yo estoy, nadie ha hablado de virar para atrás, nadie.
En caso de que los pasajes sean pagados por algún gobierno y que la posibilidad de regresar sea normal, que sin ningún gasto de ustedes, ¿tú crees que eso pudiera ser alguna opción para muchos de los que están ahí, quizás que ya no puedan seguir el camino o tratarían de agotar todas las posibilidades de seguir?
Bueno, desde mi punto de vista, yo estoy aquí conviviendo como si fuéramos familia todos. Y la opinión de todo el mundo aquí es pública entre nosotros. Nadie ha hablado de virar para Cuba. Nadie.
Gilberto, bueno, pues nada, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros estos minutos acá en el programa. Un placer de verdad y bueno, pues, ¿qué les podemos desear? La mejor suerte del mundo para todos ustedes, ¿eh?
Ah, muchas gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que Rusia tuvo que cambiar su enfoque de apuntalar al presidente sirio Bashar al-Assad para concentrarse en la guerra contra el terrorista grupo islámico.
Sí, señor, y esto es nada más que uno de los puntos de análisis, o sea, la situación dentro de Siria. Y como todos conocen, el tema en este momento se ha calentado, como se dice en el argot popular, con estos ataques terroristas que están siendo avalados, están siendo organizados por el grupo del Estado Islámico. Esto es grupo de terroristas que hasta cierto punto ha cambiado la forma de actuar, ya no es solamente dentro del país, sino que ha pasado un poco al estilo de Al-Qaeda, el estilo de producir ataques en otros países, y bueno, pues esto complica mucho más la situación. Ya tenemos en línea telefónica a Marcos Pekel, como todos conocen, una persona que ha estado varias veces con nosotros acá en el programa, es un analista internacional y experto en el Medio Oriente.
¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo está usted?
Saluda a ustedes, a toda la audiencia, y un placer estar con ustedes otra vez.
Cómo no. Un poco más de lo que ha declarado el presidente Obama. Dijo que el problema ha sido que su incursión militar inicial en Siria, hablando por cierto de Rusia, ¿no?, podría haber sido más centrada en apuntalar a Assad, teniendo como objetivo a la oposición moderada, en lugar de atacar a las personas que son una amenaza para nosotros, Europa y Rusia, dijo el presidente Obama.
Mire, el tema de Siria hoy en día parece un juego de esos, donde uno está en el centro y tiene 15 enemigos alrededor, y cuando uno va a atacar, y ellos se atacan entre sí unos a otros, y cuando uno va a atacar a uno, luego los otros le caen encima. Es tan complejo el ajedrez en Siria, que es hasta difícil entender las posibles alianzas. Es obvio que Estados Unidos ha mencionado que su interés ha sido derrotar o degradar al Estado Islámico, y le ha bajado la retórica un poco a sacar al Assad del gobierno. Rusia, por su lado, ha sido muy claro que al Assad se queda o se queda, y tampoco ha habido un cambio sustancial en la posición de Rusia de que está dispuesto a dejar que al Assad salga. Luego usted tiene Arabia Saudita interesado únicamente en que al-Assad caiga, no importa si el Estado Islámico está ahí o no. Y luego usted tiene Turquía, que dice también que al-Assad tiene que caer, pero los kurdos no pueden tomar el poder. Por lo tanto, tenemos un galimatías y un muy complejo ajedrez en este momento, que hace que las alianzas sean muy puntuales en el tiempo y en el espacio. Rusia y Estados Unidos podrían colaborar para temas específicos de ISIS, pero por detrás están mirándose las espaldas a ver dónde uno va a acuchillar al otro en un tema diferente. Por lo tanto, nada es simple en el tema de Siria.
Yo creo que esto se puso de manifiesto cuando entra en el escenario Rusia, que entra con la justificación de atacar el Estado Islámico, de tratar de, pero al mismo tiempo estaba bombardeando también a los guerrilleros de la oposición de Bashar al-Assad para debilitarlos un tanto. O sea, que estaba, como se dice, por lo menos en Cuba se decía, matar dos pájaros de un tiro. Y yo creo que esto complejiza mucho esta situación, porque no hay dudas que todos quieren acabar con el Estado Islámico, o por lo menos ese es el objetivo fundamental. Pero paralelo a esto, hay quienes están a favor de Assad, en contra de Assad, y aquí es donde se complejiza todo. Hay otros que están acusando a Estados Unidos de una reacción muy lenta, y que entonces ha sido Rusia el que ha tomado el protagonismo, y ahora incluso al presidente de Francia también ha tomado el protagonismo, y que pudiera estar del lado de Hollande y de Putin el protagonismo y rechazar la coalición, o por lo menos dejar la coalición liderada por Estados Unidos en un segundo plano. ¿Eso puede ser un escenario que se está viendo en este momento, Pekel?
Sí, pero yo, por ejemplo, le diría a usted que no todos están de acuerdo con acabar el Estado Islámico, y el más beneficiado con la existencia del Estado Islámico es el mismo Assad. Y Assad es el último que quisiera que el Estado Islámico se acabe, porque él sabe muy bien que si se acaba el Estado Islámico, lo cual es muy difícil, pues él sigue después. Claro. Por lo tanto, Assad y el Estado Islámico en estos momentos se necesitan uno al otro. Y eso está claro. Por lo digo, las alianzas no son tan fáciles. El Estado Islámico tuvo en su comienzo el apoyo de Arabia Saudita, de los Emiratos, de Kuwait, sino de los gobiernos y de los servicios de inteligencia, de donantes privados, y aún lo sigue teniendo en cierta forma. Por lo tanto, no es tan claro que todos estén ahora de acuerdo con acabar el Estado Islámico. Lo que usted dijo es muy cierto. Cuando Rusia comenzó a entrar tras ese vacío de 4 años, Rusia no tenía ningún interés en el Estado Islámico. Su interés principal son los rebeldes moderados que son el verdadero peligro para Bashar al-Assad. Esos son los rebeldes que realmente podrían en algún momento derrocar con cierta legitimidad al Assad, y eso es lo que Rusia no quería. Vino la del avión y Rusia, bueno, se supone que está ya en la misma coalición que el Estado Islámico, pero solo en ese punto específico. En el tema de los rebeldes moderados, Estados Unidos los apoya, Turquía los apoya, pero Rusia también los ha bombardeado, les ha dado mucho más duro a ellos que al Estado Islámico. Creo que eso es parte de un escenario demasiado complejo.
Dios mío. Recientemente, creo que fue esta misma semana, el presidente Putin hablaba mirando lo que había sucedido en Francia, ¿no? En el encuentro este que había del grupo de los 20, que muchos de esos países patrocinaban, estaban dándole apoyo al grupo terrorista islámico. ¿Hay países, y cuáles pudieran ser, Pecker?
Sí, yo creo que Putin estaría mirando a los ojos al representante de Arabia Saudita, que también hace parte del G20, mirando de reojo al de Turquía, Erdogan, también a ver qué estaba pensando, porque como le digo, este es un juego donde es de todos contra todos, y las alianzas pueden empezar o acabarse mañana, o la alianza en este lugar somos amigos, en este somos enemigos, aquí yo lo apoyo, pero aquí usted apoya al otro. Como digo, este escenario es demasiado complejo, y el Estado Islámico no es tan blanco y negro como se está pretendiendo presentar.
Ahora, ¿qué muestra este tipo de reunión, no? Y la respuesta que le dan, por ejemplo, usted, a mí, al resto del auditorio, ¿no? Cuando el presidente Putin se sincera delante de ellos y les dice, aquí, junto a nosotros, hay personas que están dándole respaldo a la situación esta que hay en Siria con el Estado Islámico, pero sin embargo se sientan acá y comparten con nosotros este tiempo. ¿Usted no cree que es un poco hipócrita que se haga eso?
Sí, pero es que en el mundo hoy en día, en la época de la Guerra Fría, era mucho más sencillo, era blanco y negro, era usted o mi amigo o es mi enemigo. En el ambiente geopolítico actual, demasiada fluidez. Las alianzas, como digo, son muy diferentes, y es claro que a Putin también pueden decirle que parte de los 250,000 muertos en el conflicto en Siria se le pueden atribuir a él.
Claro.
Pero bloqueó 4 resoluciones del Consejo de Seguridad que podían haber por lo menos aliviado un poco la situación de los refugiados. En esas reuniones del G20 y en todas las reuniones internacionales, cuando participan países como estos, Rusia, Árabe, Estados Unidos, si yo, todos tienen sus cartas escondidas y todos tienen sus cosas que dicen y que no hacen.
Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Esto tiene que tener una solución, o por lo menos el mundo seguirá en peligro? ¿Qué diferencias hay en este momento cuando se le hizo la guerra a Al-Qaeda, que realmente se le hizo una guerra hasta poderlo debilitar, al punto que ahora, bueno, pues este Estado Islámico está sustituyendo ahora a Al-Qaeda en su terrorismo, y de una manera incluso yo considero hasta más despiadada? Y yo me pregunto, ahora esto se ha entrampado en una serie de intereses que quizás entonces no pueda ser derrotado como pudo ser quizás debilitado el Al-Qaeda.
No, mira, Al-Qaeda realmente no fue debilitado porque es una ideología. Más que una organización jerárquica. Recuerde que Al-Qaeda fue expulsada de Afganistán y aparecieron sus hijos en Somalia, aparecieron sus hijos en Nigeria, aparecieron sus hijos en el Magreb, aparecieron sus hijos en Yemen, aparecieron sus hijos en otras partes, y la organización, o por la ideología, sigue vigente tal cual. Usted tiene hoy en día todos los hijos de Al-Qaeda operando en distintas partes. El Estado Islámico es el hijo pródigo de Al-Qaeda. Recordemos que el Estado Islámico viene de Al-Qaeda de Irak.
El hijo más extremista, ¿no?
El hijo más pródigo, porque no es más extremista que los otros. Todos son igual de extremistas. Es el más efectivo, que es otra cosa. Pero Boko Haram también es igual de extremista y recurre a los mismos métodos, las decapitaciones y las violaciones y los secuestros. Es más efectivo, o sea, el éxito del Estado Islámico no está en ser extremista, está en ser que fue efectivo, que en este momento controla un territorio grande con gran cantidad de población y que además tiene una gran sex appeal para muchos jóvenes musulmanes que van a unirse a sus filas en Siria e Irak, no porque vengan de hogares rotos, clase media, clase baja, de todos, sino porque la ideología los atrae. Y el Estado Islámico en su momento fue Al-Qaeda en Irak, por lo tanto, no es del todo cierto que contra Al-Qaeda se haya logrado algo, creo que se logró muy poco.
Muy bien. Pues muchísimas gracias, como siempre, Marcos Picker.
No, ha sido un placer.
Un placer, de verdad. Una posición, por lo menos, una opinión que nos deja a todos demasiado pesimistas del futuro de esta lucha contra el Estado Islámico.
Vamos al cierre. Y precisamente está relacionado con lo que hablábamos recientemente, porque el cantautor estadounidense Bob Dylan le pidió vigilantes armados en el interior del auditorio Manzoni de Bologna, allá en el centro de Italia, donde actuó. Esto está informando el Corriere della Sera. Hubo policía en el exterior para vigilar la entrada de la sala y también hasta 12 vigilantes armados en el interior, y una parte de ellos de incógnito estuvieron presentes entre el público. El director artístico del auditorio confirmó al diario la petición del cantante y explicó que se ha contactado a una agencia de seguridad que fue la que vigiló las entradas de la sala, el escenario y el camerino de Dylan, que ya tiene 74 años. Agregó además el director artístico que debido a que el concierto no se ha podido montar con la rapidez que era necesario detectores de metales, los responsables de la seguridad fueron suficientes para que todo transcurriera en tranquilidad.
Qué bueno, que por lo menos qué bien que terminó feliz.
Bob Dylan pidiendo vigilantes armados en conciertos allá en Italia. Con esta nota nos vamos. Gracias, Johnny Hilfer, también a May Vázquez, si Dios quiere, mañana de vuelta acá.
Amado Gil
y José Luis Ramos.